Frente a nosotros, en el púlpito, está nuestro pastor asistente, Nelson Walker, dando gracias, diciendo, esta tarde va a ser algo diferente. Normalmente tenemos al hombre de Dios aquí, nuestro pastor Skip, pero hoy nos está llevando por la Biblia desde 30,000 pies. Esta tarde, mi nombre es Nelson, yo soy el maestro de la Escuela para el Ministerio. Sí, lo que hoy estamos haciendo, el Antiguo Testamento de 30,000 millas. Tengo estudiantes de la Escuela para el Ministerio, los que tienen que pasar y sufrir por todo esto, y vamos a reírnos de los demás. Lo que vamos a hacer, las cosas diferentes esta tarde, que mucha gente se va a sentir incomportable, le voy a pedir que cierren sus Biblias, cierren sus notas, no usen su lápiz, pongan todo a un lado. Lo que vamos a usar se llama un sistema de aprender palabras del Antiguo Testamento que fueron hechos por una organización llamada Caminando en la Biblia. Va a haber mucha interacción porque somos tan diferentes. Tenemos que comenzar con nadie sea quejumbroso. ¿Listos para despegar? Quiero que ustedes digan 17, 5, 17. 17 libros históricos, 5. Quiero que digan 5 más 5 más 5 más 12. Hay 5 libros de Moisés, hay 5 de poesías, 5 de profetas, no porque son largos, sino que son profetas mayores. Todos juntos son ¿cuántos libros? 39 del Antiguo Testamento. Y cubren como 4,000 años de antes de Cristo. Vamos a ver los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, que se llama, el primero es Génesis. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Es una grande, ¿qué? Una N grande. Porque el libro de Génesis tiene una palabra clave que se llama principios. Principios. El libro de Génesis tiene 4 eventos principales. La creación, creó todo, la caída del hombre y el diluvio que destruyó todo menos la familia de Noé. Y las naciones, donde se edificó la Torre de Babel, donde la gente fue confundida por Dios, la gente se esparció, en Génesis capítulo 10. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo que es muy loco es que vemos el futuro como Ezequiel profetizó al tiempo de los últimos días. Dijo, hombres de Dios, hombre de Dios, hombres de Dios. Entonces, las naciones están basadas en estos libros. Entonces, si vemos la tabla de naciones en Génesis, es donde vamos a llegar. Es como que Dios le está diciendo, Judá e Israel. No estamos viendo la geografía, sino la gente que vive en esa tierra. Comenzando con la profecía de sus nombres, vamos a ver a Génesis 10, que dice, después de eso, la creación, encontramos a 4 personas, Abraham, Isaac, Jacobo y José, hijo de Jacobo. Estos se encuentran en Génesis 15, el principio de la nación judía, el principio de muchas cosas, es lo que sucedió. La nación judía que anuncia la venida del Mesías, es el principio. Este libro se llama Génesis. La palabra clave es principios. Entonces, el libro es Génesis. La palabra clave, principios. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, lo que dijo Dios. Enemistad entre tu simiente y su simiente. Y ella te apachurará la cabeza, te aplastará la cabeza. Entonces, Eva va a dar un golpe a la serpiente y la serpiente. Así que, el libro es Génesis, la palabra clave es principios o comienzos. Pero es tiempo de salir, la salida. ¿Qué libro puede ser este de la salida? Salimos. El libro se llama Éxodo porque la palabra clave es salida. La palabra clave es salida. Y todos estaban quejándose porque extrañaban sus mamás. Así que ustedes dirán, Génesis completa cuando la nación comenzó como con 100 personas. 400 años después, la nación judía eran como 4 millones de personas. estaban esclavizados los faraones, vieron muchas gentes, eran muchas, estaban multiplicando mucho, y decidieron hacer algo, dijeron, están creciendo a tanto que si los amigos nos atacan, se van a unir a ellos. Moisés nació, 40 años, creció como hijo adaptado de la hija de Faraón, mató a un egipcio, huyó al desierto, y llegó a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés tuvo la visión del arbusto ardiendo. Así que Dios le está hablando y le dice, vas a regresar a librar mi gente. Entre otras cosas, en esta conversación de Dios con Moisés fue, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu nombre? Y Jehová dijo, yo soy Yahvé, el yo soy. El yo soy. Jesús se citó en el capítulo 8 de Juan, cuando está discutiendo con los fariseos, y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, dando a entender que él era hijo de fornicación. Y Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo. Así que ustedes me están llamando un nombre que no es, yo también les llamo otro nombre. Y le dijeron, ¿quién eres? Y dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos levantaron piedras para apedrearlo y matarlo. Porque dijeron, está ofendiendo el nombre de Dios. Moisés vino y fue el testigo de 10 plagas en Egipto, donde todo fue tan hermoso. Así que Moisés le está diciendo, mi Dios es más fuerte que vuestro Dios. Y continuó presentando las plagas, una plaga tras otra. Dios está actuando contra su Dios. La última plaga es la Pascua. La Pascua se unen los judíos y matan un cordero y pusieron la sangre en los postes y los dinteles de sus puertas de las entradas de sus casas. Dios va a pasar con el espíritu de la muerte para matar al primogénito hasta llegar al Antiguo Testamento. La Pascua es una fiesta anual, porque la Pascua, el faraón dejó ir a los hijos de Israel de Egipto. La Pascua representa todo en Jesús, en la última cena. Ya que hablamos de esto, Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él da testimonio que este es Jesús, el Mesías. Así que Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, y la copa tiene mi sangre. La Pascua para los judíos los libró del pecado, porque vinieron a ser la comunión de los santos, la liberación de los santos. Así que Moisés se llevó a los hijos de Jacob al desierto, donde Moisés habló libre en la montaña con Dios. Y Dios le dice, sube acá. Y Moisés dije, no, desde aquí yo te oigo. Yo te espero aquí. Moisés subió al monte y oyó todo lo que Dios le dio, incluyendo las tablas de los 10 mandamientos. Y Moisés descendió para hablar a la gente. Y el libro se llama, y la palabra clave es, el libro es, y la palabra clave es, sí, el libro que sigue es el que besa un pie. El que besa un pie. En una mano este hombre tiene un guajolote, un pavo, y en otra mano tiene fiesta. Este libro se llama Levítico. Esto nos lleva a unos eventos. Esto es para los levitas, que van a ser los sacerdotes. ¿Cómo se reconoce a los levitas? Porque besan el pie. Entonces, eso es genéticamente. Es algo hermoso. No sé si ustedes pueden ver como en la hebilla de este caballero lleva una L que quiere decir Levíticos. Los judíos tenían la ley escrita en el Nuevo Testamento. Así que Dios les dio el tabernáculo y habla de 5 ofrendas, 7 fiestas. Eso es como ustedes me van a adorar. Así que Dios les dio. El libro es Levítico y la palabra clave es ofrendas. La palabra clave es ofrendas y el libro se llama Levítico. Estos son muchos, ¿qué? Números. Estos son muchos números. Y esto quiere decir que están delirando por el desierto. El libro de Números y la palabra clave es delirando por el desierto por 40 años. Comenzaron frente al monte Sinaí. Luego no están en Galilea, Galilea está mucho, mucho al norte, pero que ese río que está ahí, en el Mar Muerto, después del Mar Muerto, el río continúa al sur y enviaron 10 espías y 2 espías, 10 regresaron tristes, atemorizados, pero 2 regresaron con valor, porque la gente estaba atemorizada. Pero Caleb y Josué dijeron, ¿qué importa que estén grandes? Pónganlos frente a nosotros y Dios los va a derrotar en nuestra presencia. Así es que Dios dijo, ¿no van a entrar en la tierra prometida? Bueno, van a regresar al desierto hasta que la generación dudosa que salió de Egipto, todos mueran en el desierto. Y luego van a regresar después de 40 años. Y ahora tienen el mar de Galilea, el norte, el río Jordán y el Mar Muerto. Pero están al lado oriente del río Jordán, listos para entrar en la tierra prometida. Así que el primer libro de Números, entre los dos libros está la historia de la gente fiel de Dios. El libro se llama, cuando dos gentes hablan, dice, es un dueto. Entonces, están corriendo sobre de mí. Digan, Deuteronomio, y están cantando en este libro de Deuteronomio. No quiero que se equivoque con este libro de Deuteronomio, porque se trata de la segunda ley. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Ley número 2. El libro es Deuteronomio. Moisés tiene su gente y les va a hablar como por 30 días. Toda esta gente va a estar delirando por el desierto. Los ancianos todos murieron. Los que salieron de Egipto murieron. Y la gente que nació en el desierto van a oír la historia de sus antepasados. Este es el punto. Luego, esto les dijo, esto es quien dio, cómo lo van a adorar. Es lo que van a hacer, esto es lo que no van a hacer. Así que continúa, ustedes van a continuar con bendiciones o maldiciones. Van a recibir todas estas bendiciones. Entonces, todas estas maldiciones y obliga a la gente a que se comprometa a decir, alabaremos a Dios y en la tierra prometida. Así que reciben un entrenamiento nuevo como hijos que nacieron donde el tiempo del delirio por el desierto. Este libro se llama Deuteronomio y la palabra clave es segunda ley o ley número 2. Así que ¿quién va a aprender esto y los 10 mandamientos a la misma vez? En el monte Sinaí a lo mejor lo tiran, lo avientan. Entonces, dice Israel, aquí yo soy Jehová, alaba a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Estos son los... Ahora llegamos a los 12 libros históricos. Vamos a ver qué sucedió en estos 12 libros históricos. El primer libro histórico se llama El origen, el pie grande original. Josué, el general Josué, fue el asistente de Moisés. Deuteronomio concluye, comienza Josué. Josué va a guiar a la gente a la tierra prometida. Así que el libro de Josué habla de que conquistaron la tierra. Conquistaron la tierra. ¿Están listos? Digan, Josué conquistó. Cuando los enemigos lo vieron que venía, se quedaron asombrados, asustados. ¿Por qué? Bueno, Josué los hizo pasar por el río Jordán durante el otoño. Dijeron, ¿qué puede detener el río en el otoño? Pero millones de personas cruzaron ese río durante el otoño. Eso, ahí pudieron conocer las nuevas generaciones quién es Dios. Y cortaron por la mitad, se dividió el agua. La campaña al norte, al sur. La primera parte del libro, están conquistando la leña. La segunda parte del libro es, se establecen unos aquí, otros allá. El libro concluye llamando a la gente, porque hay gente maligna que les quiere causar problemas, sí. Pero continuaron siguiendo a Dios, decían, nosotros. El libro se llama Josué, y la palabra clave es, después de Josué venía otro libro ¿Qué libro va a ser después de Josué? El libro de Jueces. Veamos que el retrato nos muestra un hombre manejando una motocicleta con 7 retratos. Así que después de Josué vino el libro de Jueces con un título, Josué y Jueces. Que lo que está sucediendo aquí es que la gente que llegó a la tierra prometida, y la tristeza es que no había rey, y como no había rey, todo hombre hacía lo que le parecía bien. Así que dejaron de seguir a Dios y tenían sus dichos. Otras naciones vinieron y los conquistaron y los usaron como siervos. Entonces ellos clamaron a Dios y decían, oh Dios, hemos pecado, hemos pecado. Ten misericordia porque hemos pecado. Así que presentaron su aplicación y Dios va a enviar salvación levantándoles un juez. Un juez. ¿Quién fue ese juez? Sansón. Y luego Debra, Gideón. Estos guiaron a la gente y la gente se le olvidó de Dios y regresaron muy pronto, después de algunos siglos que pasaron. En aquellos días no había rey en Israel y todos hacían lo que se le antojaba. El libro se llama Jueces y la palabra clave es... Ahora viene un libro de romance, que es el libro de Ruth. Ruth es un libro de romance. El libro se llama Ruth y es una historia de amor. Entonces, es el amor por Ruth o el amor de Ruth. Es una historia amorosa, una historia amorosa. Durante el tiempo de los jueces, hubo una mujer llamada Noemí. Tenía 2 yernos, los cuales llamó hijos. Ellos se movieron al otro lado del río Jordán, a la tierra de Moab, de los moabitas. Sus hijos casaron con sus mujeres, los hijos murieron, Noemí decidió regresar a su tierra prometida. Esta Ruth vino con ella, su nuera Ruth vino con Noemí, ustedes saben. Y ella les dijo, busquen marido, la nuera dijeron, no, nosotros vamos a quedar contigo a donde vayas tú, allí iré. Entonces, la tribu de Noemí era una tribu grande y bien reconocida. Eran muchos agricultores y la gente sembraba, cosechaba. Así que Dios, Ruth se está inclinando y se encuentra a un hombre rico llamado Boaz. Este Boaz era un hombre rico que en al fin, Boaz dijo, esta es una mujer hermosa, y decidió hablar con ella, y Noemí dijo, no, Boaz es nuestro pariente, redentor, así que le llamaron el redentor, alguien que es familiar de sangre, que puede comprar su propiedad y entregársela a Noemí. Este es un rey redentor, un pariente redentor, así que Noemí estaba cerca de los campos de Boaz y Ruth fue a los campos a pepenar, de veras, a pepenar grano del que se caía, pero Boaz estaba dormido en su labor y a los pies de Boaz estaba dormida Ruth y despertó y vio que era una mujer y simplemente la saludó. Y el resultado es que él es el pariente redentor y Ruth casó con Boaz. Y vino a ser el papá del rey David. Está en la genealogía de Jesús. Así como en Jericó había una ramera que se casó con la nación de Israel. Y también está en la genealogía del Señor Jesús. Así que en la genealogía de Jesús hay muchas mujeres diferentes que no se consideraban grandes en la sociedad o reconocidas en la sociedad. Pero Jesús no se avergonzó de ser descendiente de esas mujeres no reconocidas. Entonces, ahora vemos un pariente redentor y Ruth con Boaz. Así que el libro se llama Ruth. Sí, después de Ruth sigue una mula, una sola mula. ¿Qué significa esta mula? Samuel. Primera de Samuel. El primer Samuel. Notemos la S, porque se trata de Samuel. Primera de Samuel es el libro. Vemos que no tiene corazón para Dios. Vemos que su corazón está cruzado con un símbolo de negativo. En todo caso, es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl ocupó el trono y concluyó el periodo de los jueces, vino a ser el primer rey. Durante este tiempo, David fue ungido como el rey de Israel, pero Saúl fue el primer rey. Pero Saúl tuvo celos de David e intentó matarlo. Así que, después de que David dijo, te bendeciré, pasaron décadas y décadas. Así que Dios no bendició a Saúl, entonces, como rey. Jesús es el hijo de David y es descendiente de los hijos del Señor. Entonces, esta historia es del primer rey de Israel. Ahora, vamos a ver dos Samueles. Segunda de Samuel. Es dos mulas en el retrato y un rey tocando un arpa. Es el rey David, que ya es el rey. Está tocando una arpa porque esto indica que tiene corazón para Dios. Segunda de Samuel se habla de rey David. Es, vamos a decir, Segunda de Samuel nos va a presentar al segundo rey de Israel, que es el rey David. Así que, algunas gentes vendieron aseguranzas. Segunda de Samuel nos habla de el rey David, que vino a ser el rey y unió el reino o los reinos. Así que estas tribus ahora están bajo un rey. Originalmente eran las 10 tribus, pero David aparece y conquistó toda la tierra. La tierra tuvo paz, prosperidad, es unida, seguían a Dios bajo el rey David, ¿verdad? Ahora, en este retrato vemos un hombre coronado, vestido como rey, primera de reyes. El nombre de este rey se llama Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres y podemos ver que trae una bolsa de dinero y las monedas están escapando. Lo que sucedió durante el reinado del rey Salomón fue que se separó el reinado. Salomón vino al trono y Dios aparece y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contestar tu oración? Así que Salomón dijo, tu gente, Salomón está joven todavía, y dice, es mucha gente, ¿cómo puedo yo gobernar tanta gente? Tu gente, así que dame sabiduría para poder guiar tu gente. Y dice en la escritura que Dios le dio más sabiduría que lo que cualquier hombre pueda tener. El único hombre más sabio que ha existido fue el Señor Jesucristo, después Salomón. Salomón extendió edictos. Salomón tuvo la grande prosperidad y riqueza a la nación de Israel, pero Salomón se casó con muchas mujeres, dejó de seguir a Dios, su corazón se separó de Dios, por eso vemos que tiene medio corazón en el retrato. Salomón abandonó a Dios al tiempo de su muerte y se separó el reinado de Salomón. Eso fue Primera de Reyes. Y ahora vemos dos reyes sentados en una isla bajo una palma. Dos reyes sentados. Este libro se llama Segunda de Reyes. Estos dos reyes están exiliados. Segundo de Reyes comienza con el pueblo exiliado. Y la nación quedó en exilio. Segunda de Reyes. Díganlo, Segunda de Reyes. Después de que murió Salomón, el reinado inmediatamente se separó. Eso nos presenta la historia de los reyes. Con estos dos reyes, dos tribus del sur, que una se llamó Judá y 10 tribus al norte que se les llamó Israel. Así que las 10 tribus del norte nunca tuvieron un rey que reconociera a Dios. La nación Israel al norte, en 722 antes de Cristo, fue capturada y llevada cautiva a Babilonia. La nación de Judá, el año 586, también fueron llevados cautivos a Babilonia. Segunda de Reyes, nos muestra desde la grandeza de Salomón hasta la degradación en el exilio. Muchos reyes quisieron alabar a Dios, pero no pudieron vencer y cambiar los corazones del pueblo para adorar a Dios. Y el resultado fue, quedaron exiliados en Babilonia. Segunda de Reyes. Este es un periódico llamado Crónico o Crónicas. Y solamente es uno y la escribió el rey David. Primera de Crónicas habla de David. Lo que tenemos aquí es que Crónicos cubre el mismo periodo que ya había sido cubierto, donde escribe acerca de los sacerdotes, donde nos muestra la bondad de Dios. Pero entre todo esto apareció una mujer llamada Betsabé. Y es el punto de vista de Dios acerca del hombre. Cuando Dios escribe acerca de ti, no escribe negativo, escribe tu historia. Entonces, Primera de Crónicas. De veras, tenemos que entender Primera de Crónicas para ver qué sucedió. Leí en un periódico acerca de cómo se manejan los yoyos. Eso lleva. Entonces, veamos dos crónicas. ¿Qué libro sería este? Segunda de Crónicas. En esto vemos un editorial de Judá. Así que la tribu del norte no tenían rey. Pero este libro nos va a hablar de dos reyes como Oseas. También tiene un libro que citamos mucho. Dice, Si mi pueblo que clama a mi nombre se humillaran en mi presencia, yo sanaré su tierra. Este es Segunda de Crónicas. Antes de esto dice, si la gente me alaba, los voy a juzgar por sus pecados. Y luego ahora, si claman a mi nombre, yo derramaré, no importa qué tan mal se comporten, yo los voy a bendecir. Entonces, Segunda de Crónicas, editorial de Judá. Segunda de Crónica nos habla del editorial de Judá. Todos ustedes bien esto, ¿eh? Sí. Ahora vamos a llegar a los tres antes de exilio e historia. La nación estaban forzados a estar en Babilonia. Así que pasaron 70 años y los judíos se les permitió regresar a la tierra prometida. ¿Por qué? Lo primer libro se llama Esdras, el libro de Esdras. Y aquí encontramos el templo y gente, el templo y el pueblo de Dios. Ahora se trata de el templo y el pueblo de Dios. Esdras nos habla de el templo y el pueblo de Dios, el templo real. Así que este libro se llama Esdras, el libro de Esdras. Sí, ya lo entendieron. Lo que sucedió aquí, que el rey Ciro en Persia permitió que se fueran a Israel bajo la dirección de para reconstruir el templo, la gente se está gozando. Esdras les abrió el libro de la ley y dice la escritura que Esdras puso su corazón a estudiar la ley y los estatutos de Dios. Así que Esdras comenzó a predicarles. La gente había estado cautiva por 70 años, vienen hambriados de oír de la palabra de Dios. Así que hoy están oyendo la palabra y están reconstruyendo el templo, ¿verdad? El libro que sigue es Nehemías. Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Nehemías no era el hombre chaparro, porque esta imagen vemos que está viendo un muro y la gente le está poniendo el dedo porque Nehemías está construyendo un muro. Así que el libro de Nehemías y sus muros. No piensen como esas cercas que tenemos en derredor de nuestras casas. Este fue un muro como de 30 pies de alto, 13 pies de ancho, donde hasta la gente, los ejércitos podían marchar sobre este muro. Este muro está todo en derredor de Jerusalén. Nehemías aparece y todavía se considera el copero del rey de Persia. Pero el rey le permitió venir a Jerusalén y el rey le dijo, ve y edifica el muro, reconstruye el templo en Jerusalén. Nehemías oró y el rey le permite que se vaya y regresa cuando tú desees y le pone todo tipo de ayudantes y compañeros para que edificaran el muro. Al mismo tiempo aparece profeta y va y viene a ser profeta e instruye al pueblo. Toda esta gente que se están oponiendo contra del rey. Y Nehemías dijo, yo no tengo tiempo para pelear con ustedes. Ustedes no tienen parte con nuestra gente. Retírense. Se enfurecieron. Y entonces, no importa qué nos diga nadie, nosotros vamos a continuar reconstruyendo, trabajando, elevando. Y todos ustedes necesitan aprender lo que va a suceder. Lo que está sucediendo. Entonces, ustedes saben lo que va a suceder. Continuamos. Así que reedificaron el templo, pero para proteger el templo, Nehemías tuvo que edificar el muro. Y después de que todo, Zorobabel y Esra van a venir y van a estar día tras día instruyendo la ley, restaurando las fiestas, restaurando la. Es decir, que este libro se llama Nehemías. El libro es Nehemías y se trata de reedificar el muro y el templo de Jerusalén. ¿Qué sigue? La S. Esther, es el libro de Esther. Este es hermoso. Y está en Persia, contenta, mostrando la riqueza. Esther está contenta. ¿Por qué está contenta Esther? Porque esta es una historia donde Esther sobresalió. Ustedes van a ver, esta es la historia donde vamos que Esther sobresalió. Entonces, mientras que Nehemías se está edificando, vamos a ver en Persia qué sucedió. Esther es una joven judía que se vino a casar con el rey, sobrina de Mordaqué. En el rey había un hombre inflado políticamente, se llamaba Amán. Amán odiaba a los judíos, pero Esther es la reina. Amán vino con un plan como exterminar, matar a todos los judíos. Mordaqueo, yo creo que tú como reina necesitas hablar con tu esposo, que es el rey. Entonces ella dijo, yo no puedo simplemente entrar a hablar con el rey. Si yo camino a la presencia del rey sin ser llamada, seré ejecutada. Pero Mordaqué dijo, si Dios quiere librar a los judíos, sabe cómo lo hará. Pero yo creo que Dios ha llegado a este momento para esta actividad adecuada. Entonces, anímate. Así que Esther fue al rey y el rey la vio hermosa. ¿Qué deseas, Esther? Y Esther le dijo, deseo hacer una cena hermosa para ti, un banquete, no solamente cena, banquete para ti. Y Esther le confiesa al rey que hay alguien que quiere matar a todos los judíos. Y el rey dice, ¿quién es ese rey? Es Mordaqueo, que estaba al otro lado de la mesa disfrutando del banquete. Y Amán se puso de pie y dijo, hey, señora, perdóneme, se hincó a la reina. Mientras tanto, el rey está caminando en el jardín furioso, furiosísimo, porque cuando regresa al lecho, Amán está sobre las rodillas de la reina. La vida de Amán terminó, concluyó. Amán había construido una horca para ahorcar a Mardoqueo, y el rey ordenó que colgaran a Mardoqueo en la horca que había creado para ahorcar a Mardoqueo. Entonces, ellos celebran sus fiestas. Este libro se llama Esther, acerca de la reina de Persia. Entonces, ahora vamos a libros poéticos. Vemos en este retrato que un hombre muy triste, muy flaco, enfermo, se llama Job. Este libro de Job, vamos a ver que Job sufrió. Job es soberano. Job es soberano. Entonces, ¿qué sucede? Job nació como todo cualquiera de nosotros, pero fue maldecido cuando era adulto. En este libro vamos a tener el encuentro de Satanás. Job nos habla de todo el pasado, tiempos de Abraham, Isaac y todo eso. Cuando vamos a los campamentos, la gente dice, la gente judía nunca creyó de que existieron los persas. ¿Cómo que este libro, que es el más antiguo, nos habla de demonios? Job no había aparecido todavía. Así que esto nos contesta muchas de nuestras preguntas. Hay aquí algunos apologéticos. La esposa de Job quedó desesperada. Perdió su confianza en Dios. Perdió la paciencia. Y con todo y que Job era un hombre honrado y honesto en la presencia de Dios, pero su esposa lo insultó diciendo, ¿por qué estás pasando por tantos problemas? Así que Job dijo por lo menos un par de cosas. Aunque me encuentre en esta situación adversa, con todo eso, yo adoraré a Dios. Aunque mi carne sea destruida, yo le veré con mis ojos y no los de nadie más. Así que Job está dando testimonio en el poder de Dios. Job llegó a un punto que se desesperó también y le reclamó a Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué, oh Dios? ¿Por qué este diablo actúa contra tu gente? Y Dios le dice, Job, tengo una pregunta, te voy a preguntar. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cómo las estrellas llegaron a existir? ¿Quién las puso donde están? ¿Acaso tú puedes brincar sobre el agua? Job, vamos a comenzar a contando y Job se queda confuso, tartamudeando, no sabe qué decirle a Dios. Así que no sabemos el por qué. Pero tienes que reconocer, Dios le dice a Job, yo te estoy dirigiendo, yo te tengo en mi mano. Entonces, este es el libro de Job, si se trata de, todos levanten sus manos diciendo, y ven dos palmas. Una de ellas tiene un himnal en la mano, así que este es el libro de los Salmos. Así que este libro se trata de cantar oraciones, himnos de oraciones, himnos de adoración. Muchos, muchos autores, siendo uno David, que escribieron el libro de los Salmos. Por eso es que este es un libro de himnos. Este libro se llama de himnos y es el libro de Salmos y la palabra clave es Un tonto y su dinero. Este es el libro de Proverbios, nos habla de sabiduría, porque nos habla de un búho. Este es el libro de Proverbios, capítulo 31. Ese es uno de los libros que exaltan a la mujer que teme a Dios. Ese es el libro de Proverbios, capítulo 31. Dios está diciendo, no me importa qué digan, yo no estoy de acuerdo con esas culturas. Las mujeres son eso y más. Entonces, Dios lo escribió, ¿verdad? Entonces, si Dios habla algo impropio, entonces, ¿qué te preocupa? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Alaba a Dios con todo tu corazón. Él te dará y los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. Y va a enderezar tus caminos. Hay muchas afirmaciones de sabiduría que los escribió Salomón cuando él conocía a Dios o estaba en la presencia de Dios. El libro que sigue nos habla de tormentas. El libro se llama Eclesiastés y nos habla de vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Todo es vanidad, como él estaba persiguiendo a las mujeres. El libro es de escasez, es el libro de Eclesiastés, y estamos tratando con Salomón. El hombre más rico del mundo en sus días podía haber tenido todo el mundo si lo hubiera pedido. Y Salomón lo tuvo todo. Y habla de la vida bajo del sol, que esto, yo edifiqué, yo hice, trabajé, yo hice. Pero llega un punto a decir, todo lo que está bajo del sol es vanidad. Todo es sin valor. El libro concluye diciendo, con todo y esto, si tú temes a Dios, la vida tiene significado. De otras maneras, nomás estás persiguiendo los vientos, vas a morir y tus riquezas alguien las va a tener y lo que trabajaste para quién será. Entonces el libro se llama Eclesiastés y se trata de vanidades. Así seguimos. Ahora este libro es Salomón. Ustedes recuerdan Salomón y aquí está cantando. El libro de Cantar de los Cantares de Salomón, el día de su boda. Habla de amor y matrimonio, matrimonio y amor. Es un libro de Salomón que les habla a las parejas. Se casa, disfruta, así que es un solo capítulo. El Cantar de los Cantares de Salomón. El libro se llama Cantar de los Cantares y habla de Salomón y su esposa. Ahora vamos a ver los libros de los profetas. Estrictamente son de poesía. Este libro se llama Isaías. Yo digo Isaías. Este es el libro de un hombre profeta crecido, donde el profeta profetiza que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar a la gente pecadora. Es lo que profetizó Isaías. Isaías se quejó, lloró, sufrió. ¿Por qué? Ahora el libro que sigue de Isaías se llama De un jurado, que es el libro de Jeremías. Así que después de un tiempo llegas a buscar en tu canasta de ropa sucia, ¿qué hay en lo más abajo de la canasta? Entonces, aquí básicamente en este libro de Jeremías, Dios te está profetizando. Ustedes como nación me han enfadado a lo más profundo, me han herido. Así que Judá no se arrepintió. Judá continuó practicando el pecado de continuo. Continúan relevándose. Oponiéndose cuando Dios les ordenaba que se sentaran en ceniza. Desafortunadamente este profeta trató con todo esto y más. Entonces, este se le llamó el profeta llorón, que fue Jeremías, porque Jeremías lloró. Este profeta es de Jeremías y se trata de el llanto, el lloro. Jeremías, si estuvieran en la sala de estudios, yo estuviera para darles papeles, darles un quiz. Este libro se llama Ezequiel y se trata de... Ustedes van a tener que pasar un examen. Ahora vemos a un cordero. Lamentaciones. Nos habla de lágrimas. Es el libro de Lamentaciones. Es un libro de lágrimas. Lamentaciones. Después de... Lamentaciones. Jerusalén ha sido destruida. Jeremías está escribiendo la destrucción. Los babilonios están poniendo fuego a la ciudad. Y Jeremías está llorando porque está viendo en el centro de aquella destrucción. Porque dice Señor, yo los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de destrucción, para traerte un futuro y esperanza. Lamentaciones escribe la destrucción de Israel. El libro se llama Lamentaciones y nos habla de destrucción de la ciudad. El que sigue es Ezequiel. Ezequiel está cubriéndose con una toalla porque son huesos secos. que aparecen. El libro de Ezequiel, nos habla después de la cautividad. Entonces, Ezequiel fue llevado cautivo. No todos los judíos fueron llevados. Ezequiel está diciendo, no, los que quedan aquí, anímense, porque Dios va a destruir, pero Ezequiel comienza a hablar de las leyes del futuro. Pensemos que fue el último juicio y hay esperanza en el futuro. Este Ezequiel nunca fue a las fiestas porque no tenía nadie que fuera con él. Entonces, el libro es de Ezequiel y nos habla de profetizar a estos huesos secos. ¿Acaso estos huesos muertos pueden vivir? Dios le dice, yo los levantaré. Y tú le vas a ordenar a esos huesos secos que se levanten. ¿Qué es tu cumpleaños? El mismo día, mayo 14 de 1963. 1948. Dios está cumpliendo esa promesa en nuestros días. El capítulo que sigue habla de Misael y Tubal. Y te quedas pensando, ¿quién es este? Y ves el mapa y dices, oh, aquí está el cumplimiento de la profecía. Entonces, el libro es Ezequiel y trata de los huesos secos. Esto es hermoso. Entonces, muy bien. ¿Cómo se llamó Ezequiel? ¿Por qué no fue a las fiestas? Porque no tenía quien lo acompañara. Muy bien. Este libro habla de Daniel y nos habla de sueños. No les estoy mintiendo. Daniel soñaba. Dios hablaba con Daniel en sueños. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel presenta esa profecía de Israel, la cual no voy a explicar, pero lo que es hermoso y fascinante es que Daniel, si ves, estás en una clase de historia, entonces Daniel capítulo 7 es un linaje de profecía. Cuando estás aquí dices, Dios está viendo que Israel será atacado, entonces le está mostrando lo que va a suceder. Este es el tiempo donde toda profecía bíblica acerca del fin se cumplirá. Y esto es fascinante, leer el libro de Daniel. Daniel comenzó con un grupo de jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia contra su voluntad para ser educados, entrenados para ser dirigentes en la corte del rey. Los demás judíos los dejaron que se fueran, pero cientos y cientos de jóvenes judíos trajeron. Pero el escritor dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel y sus tres amigos, que eran miles de años después, entre los cientos de jóvenes que vinieron con Daniel, yo sigo comiendo esa comida y bebo ese vino del rey. Pero Daniel no lo aceptó. Daniel se propuso. Daniel no tenía iglesia, no tenía templo, no estaba con sus padres. Daniel fue llevado a un lugar hostil, desierto, pero Daniel dijo, yo no me caí. Sadrach, Misaki y Abednego estaban con él. Y la orden era adorar a la estatua que yo he creado y si no serán aventados al horno ardiendo. Tenemos que saber por qué. Pero ellos continuaron diciendo, no honraremos a tu estrella, a tu estatua de oro. Así que ellos dijeron, no le tememos a los hombres que nos puedan hacer. Pero por un minuto, me voy a quemar por un minuto y estaré en la presencia de Dios para siempre. Así que a los profetas menores, después de Daniel, hay los profetas Danieles. Aquí vemos a Oseas. El profeta es el libro de Oseas y nos habla de una mujer de la noche. El libro es Oseas y nos habla de una situación comprometida. Oseas, al profeta Dios le ordenó que se casara con una mujer prostituta. Se casó con ella y se le fue. Dios le ordenó que volviera a casarse con ella, fue y la recogió. Así que esto es el mensaje que Dios está diciendo a Oseas. Nuestra nación de Israel es la nación más desobediente. Así que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento en la nación de Israel. Veamos por qué. El libro de Oseas dice que mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento, pero yo los juzgaré, dice Jehová, porque han desobedecido a mi ley, yo los juzgaré. Es lo que habla, es lo que nos dice el libro de Oseas. No importa cuántas veces tú te caigas, Dios dice, yo te recibiré, yo te recibiré. Esta es la cultura de que si las mujeres se iban del hombre, el hombre la rescataba. Pero ellos le decían a esa mujer, yo te revuelvo a recibir. Tú habrás tenido un perrito que se ha ido de la casa y regresa el perrito. ¿Cómo regresa el perrito a la casa? Jadeando, jadeando, con ganas de que le des un abrazo. Es lo que sucedió con esta mujer de Oseas. Con todo y que era mujer de la calle, él la recibió, la perdonó. Ahora vemos un montón de... Vemos un montón de una jalea, de una gelatina. Este es el libro de Joel. El libro de Joel nos habla de miel y abejas. Básicamente, los saltamontes destruyeron toda la cosecha en Egipto, pero aquí el profeta Joel está hablando de arrepentimiento. Así que este es el libro de Joel que nos habla de la miel. Ahora el libro que sigue es el libro de Amós. Amós profetizó y dijo a la nación, ustedes todos están incorrectos, viviendo una vida de malignos, pero Dios los juzgará, Dios los juzgará. Así que se arrepentían, Dios los perdonaba, se arrepentían, Dios los perdonaba. Así que Dios dijo, yo los juzgaré por su falta de atención. Pedro dice, le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofenda? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Así que el libro de Amós, dice Amós en su profecía, Dios nos ha pesado, nos ha encontrado falsos en la presencia de Dios. El libro que sigue es Obadías. 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 Estos son hermanos. Guardan Abadías. Son los que guardan la llave. Y se trata de Esaú y los edomitas. La nación que está en derredor de los judíos. La gente invadieron y la gente huyó. La gente y sus parientes fueron capturados y fueron llevados como esclavos. Pero el libro de Abadías nos está diciendo que debes de cuidar a tu hermano. Si tú puedes defender a tu hermano, debes de defenderlo. El libro que sigue vemos a Jonás. Jonás fue tragado por un gran pez. Todos reconocemos esa historia. Así que este hombre es muy fuerte. Así que Jonás, Dios preparó un gran pez para que se lo tragara y lo transportara donde Dios decía, donde Dios le había enviado. Jonás ve y profetiza a los ninevitas. Pero Jonás se enfureció y dijo, no iré. Jonás huyó de la presencia de Dios según él. Así que esto nos dice, no huyas de Dios. Dios, si Dios te va a poner a trabajar, Dios te va a alcanzar donde te vayas. Así que Jonás quedó frente a la ciudad de Nínive y fue testigo de que la ciudad se arrepintió. Así que Jonás estaba inquieto, enfurecido, quejumbroso, quejándose contra Dios. Este fue Jonás. ¿Tú has visto algún rótulo al lado del camino que te advierte y como quiera tú no le crees? Así fue Jonás. Jonás no le creyó al mismo Dios. Esto nos hace reír, ¿verdad? Claro que nos reímos de Jonás por lo que desobedeció, pero el libro fue Jonás y la palabra clave fue pez. Pez. Ahora vemos un micrófono. Nos habla del libro de Miqueas y es lo que hoy se representa. En un día en la corte hay un micrófono. Miqueas nos va a estar diciendo, Israel, te llevaré a la corte. Te voy a llevar a la corte para que se te dicte tu sentencia por desobediencia. Así que tú vas a oír tu culpabilidad. ¿Por qué razón serás juzgado? Esto es lo que habla el libro de Miqueas. Cuando Israel vino a la corte, se justificaba diciendo, yo estoy bien, yo no he ofendido a nadie. Así que este libro es el libro de Miqueas y nos habla de un día en la corte. Este es el libro de Nahum. Este libro nos habla de inundación. Nahum, inundación. Se arrepintieron de la predicación de Jonás, pero 100 años más tarde ofendieron a Dios y comenzaron a hacer las cosas al revés. Así que Dios envió un profeta llamado Nahum. Así que hasta como sucedió en los días de Noé, también aquí Nahum nos habla de que Dios los va a destruir, los va a inundar, y vendrán los babilonios y se los van a llevar cautivos. Por eso es que este es el libro de el libro de Habacuc. El libro de Habacuc. Habacuc. Y Habacuc está sobre una torre de vigía. Es el observador de la torre. Habacuc estaba en el arribo de la torre observando. Y cuando se le preguntó, ¿qué haces? Dijo, solamente estoy observando como el vigilante, vigilando a ver quién viene a atacar la ciudad. Este libro se llamó Habacuc, se trata de un vigía. El que sigue de Habacuc es un sofonías, tiene abanicos. Y nos habla de el juego de Habacuc. Sofonías advirtió, el día del Señor viene. Tan furioso será ese el día del Señor que Dios va a aparecer y va a juzgar a todos los malignos, a todas las naciones. Así que el día del Señor vendrá y luego vendrá el fin. Así que Dios restaurará toda justicia. Así que con eso que Dios no lo ha hecho, eso no quiere decir que nunca lo va a hacer. Una gente se argumenta y dicen, Dios nunca va a juzgar. Dios nunca va a hacer. ¿Recuerdas cuando desobedecías a mamá y mamá decías, al rato viene tu papá? Y estabas esperando que llegara papá y sabías lo que te iba a suceder. Tu papá te iba a fajear. Tu papá te iba a azotar por tu mal comportamiento frente a tu mamá. Así que mientras tanto, ¿te has escapado de ser castigado? ¿Te has escapado? Todos nos hemos escapado de recibir algún castigo por alguna tontería que hicimos. ¿Qué tal si tu papá supiera todas tus maldades y te encuentra con el azote en la mano? Dios te va a azotar de la misma manera. Así que este libro de está diciendo, hablando de Sofonía está hablando de la justicia de Dios. Así que es lo que va a hablar el libro de Sofonías. Bueno, ¿qué libro sigue? ¿Qué sigue? Ageo, el profeta de Ageo. Después del exilio, regresan y dicen, edificaremos el templo. Pero el pueblo edificó el templo después del exilio. Entonces, él lloró. Este libro es el libro de el que lloró. Zacarías, el libro se llama Zacarías y nos habla del Mesías venidero. Zacarías tiene más profecías acerca de la venida del Mesías que ningún otro libro. Habla de el Cordero de Dios y habla de la venida de el Mesías. Viene. Zacarías habla del Mesías que vendría y vino. Ese es el libro de Zacarías. Ahora vemos un martillo. Este es el libro de Malaquías. Malaquías está quebrantando los corazones de piedra. Malaquías. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías está diciendo, ustedes tienen corazón de piedra, pero enviaré un mensajero que va a aparecer y va a traer al Mesías. Y Malaquías concluye diciendo, y aparecen 400 años de silencio, luego aparece Mateo que habla de Juan el Bautista, que dice, enderezad los caminos del Señor que vendrá. Ahora están ustedes listos para una prueba, un examen. Libro Génesis, principios. El libro de Éxodo, salida. Números de la cuenta. Levíticos habla de paz. El libro de Josué es el libro del general. Y luego después de Josué viene Jueces. Jueces nos habla de juzgar. Luego viene la historia de amor, que es Ruth. Historia de amor. Cupido está en ese retrato. Y luego sigue Primera de Samuel, que nos habló de Saúl. Y luego viene, ¿qué tipo de corazón tiene Saúl? Un corazón que no acepta a Dios. Luego Segunda de Samuel nos habla de el rey David. Luego aparece Salomón. Salomén, alma de hombre. Luego Segunda de Reyes, Primera de Crónicas. Y luego Segunda de Crónicas nos habla de Judá. Luego Esdras nos habla de reedificar el templo. Y luego Nehemías construyó el muro. Y luego viene la reina de Persia, que es Esther. Luego viene el libro de Job. Luego viene el libro de los Salmos. Y luego viene Proverbios. Libro de Proverbios. Sabiduría. Luego viene el libro de Eclesiastés, que nos habla de vanidad de vanidades. Luego viene Cantar de los Cantares. Luego viene el libro de Isaías. Isaías creció en gloria. Un jurado. Luego viene el libro de Ezequiel, que nos habla de huesos secos. Luego el libro de Daniel, que es el hombre que soñaba. Luego el libro de Oseas, que nos habla de la nación de Israel y su vemos a Joel y los altamontes. Luego viene el libro de Obadías. Luego el libro de Jonás, que habla de un pez. Luego el libro de Miqueas, temor del Señor. Luego el libro de Nahum, habla de la inundación. Luego el libro de Habacuc, que nos habla de un vigía, un velador. Luego viene el libro de Sefenías. Y luego de Sefenías viene el libro de Isaías. Viene el libro de Malaquías. Concluye el Antiguo Testamento. Que Dios los cuide, los guarde y que su amor brille sobre ustedes. Que el Señor les dé su justicia y paz. Pongámonos todos de pie. Padre Santo, nos presentamos con un gozo de himno en nuestro corazón. Al único Dios verdadero, a Él le damos la gloria y nos humillamos hoy y para siempre. Seguimos en el camino del Señor. Amén, amén y amén. Sí, así vemos la historia del Antiguo Testamento explicada por nuestro pastor maestro de la Escuela del Ministerio aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque, nuestro pastor Nelson Walker, del cual yo tuve la dicha de ser su alumno en la clase del año 2012 y 2013. Este maestro Nelson Walker me graduó. Orgullosamente fui su alumno y lo seré. Continuaré hablando el resto de mi vida orgullosamente acerca de su sabiduría y su entendimiento y su conocimiento del amor del Señor. Gracias a Dios por hombres y mujeres con esa capacidad de enseñar y esa disposición de enseñar para que el reino de Dios se extienda, crezca por los siglos de los siglos. Amén.